Vamos a Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23. Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23, que es donde nos quedamos en la clase anterior. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. En la predicación del apóstol Pedro hace referencia acerca del Mesías que fue prometido en las Escrituras. Pedro sigue ayudándoles a los judíos a entender quién es Jesús y cita la famosa profecía del profeta como Moisés, escrita en Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 18. Haremos bien en leer esta cita. Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 18, que es donde encontramos la famosa profecía del profeta como Moisés. Dice Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 18: profeta de en medio de ti, fíjese bien, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Si nos movemos al capítulo 34 del Deuteronomio, capítulo 34, versículos 10 al 12, entendemos en qué sentido el Mesías sería como Moisés. No está hablando de la apariencia física, no está hablando de la estatura, no está hablando de características físicas similares, sino de algo distinto. ¿En qué sentido el Mesías es un profeta como Moisés? ¿En qué sentido es como Moisés? Bueno, capítulo 34 del Deuteronomio, versículos 10 al 12, explica diciendo: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Fíjese bien. A quien, número uno, haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él en todas, número dos, las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en número tres, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Fíjese bien. Para ser un profeta como Moisés, se requiere en primer lugar conocer a Jehová cara a cara. En segundo lugar, hacer señales y prodigios. Y en tercer lugar, tener el gran poder en los hechos grandiosos y terribles. Esas son las tres cosas que como Moisés iba a tener el Mesías. Entonces, la pregunta es: ¿el Mesías conoció a Jehová cara a cara? En otras palabras, ¿Jesucristo conoció a Jehová cara a cara, como lo hizo Moisés? Moisés conoció a Jehová cara a cara, según lo narran las Escrituras. Y Jesús, obviamente, también conoció a Jehová cara a cara. ¿Por qué? Porque él vino ¿de dónde? Del cielo, del Padre. Entonces, Jesucristo, que vino del cielo, conoció sin duda alguna a Jehová cara a cara, que es como dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. La palabra con significa delante de, estar enfrente de. Ahí está indicado que el Verbo conoció a Jehová cara a cara, estaba delante de él. Según el versículo 14 de Juan capítulo 1, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, es decir, es Jesucristo. Entonces, así como Moisés conoció a Dios cara a cara, también Jesucristo conoció a Dios cara a cara. La segunda característica: Moisés tenía señales de parte de Dios para confirmar su mensaje delante del pueblo de Israel. Eso lo vimos allá en Éxodo, en el capítulo 4. Ahí se muestra cómo Moisés se le dieron tres señales. ¿Sí recuerdan ustedes? Tres señales para hacer delante del pueblo de Israel, para que lo reconocieran como mensajero de Dios y para que su mensaje fuera aceptado como de parte de Dios. ¿Cuáles fueron esas tres señales? A ver, no se amontone. La primera: traía una vara y la convirtió en una culebra y después la convirtió en vara. Si no creen a la primera señal, dijo Dios, vas a hacer una segunda señal. ¿Cuál fue la segunda señal? La mano se le volvió leprosa, la metió en su seno, salió leprosa, la volvió a meter y estaba sana. Si no creen a la segunda señal, van a creer a la tercera señal. ¿Y cuál es la tercera señal? El agua convertida en sangre. Esas tres señales iba a hacer Moisés delante de quién. Delante de los ancianos de Israel. ¿Para qué? Para que le reconocieran como un mensajero de Dios y para que creyeran que su mensaje, ese pacto que les iba a ofrecer allá en el Sinaí, venía de parte de Dios. Bien. Entonces, si Jesucristo es un profeta como Moisés, Jesucristo también tendría que hacer señales delante del pueblo de Israel, exactamente igual como hizo Moisés. Ahora, en Hechos capítulo 2, en el versículo 22, hablando del ministerio de Jesucristo, Hechos capítulo 2, versículo 22, ahí se nos sintetiza el ministerio de Cristo y nos dice efectivamente que él hizo señales como Moisés. Hechos capítulo 2, versículo 22, dice, Hechos 2, 22: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, fíjese, está hablando de Jesucristo. Jesús Nazareno, varón, ¿qué cosa? Aprobado por Dios entre vosotros, entre los judíos. ¿Con qué? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. De Jesucristo, como Moisés, hizo señales y prodigios en presencia del pueblo de Israel, exactamente como Moisés. Entonces ya vemos que Jesucristo ha cumplido dos cosas. La primera es que vio a Dios cara a cara, y la segunda es que hizo señales en presencia del pueblo de Israel. En tercer lugar, Moisés hizo grandes cosas poderosas. No solo señales, no solo esas tres señales, sino grandes cosas poderosas. Usted puede leer acerca de eso en Éxodo capítulo 7 hasta el capítulo 13 de Éxodo. Si lo quiere apuntar ahí, Éxodo capítulo 7 hasta el capítulo 13 habla de los hechos grandes y terribles que hizo Moisés. Éxodo capítulo 7 al capítulo 13. Moisés hizo grandes cosas poderosas. Ahora, ¿qué hay de Jesucristo? Jesucristo vio a Jehová cara a cara. Jesucristo hizo señales y prodigios, pero también hizo cosas poderosas delante del pueblo de Israel. Lucas capítulo 8, versículo 25. Lucas capítulo 8, versículo 25. Y les dijo, está hablando Jesucristo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedece? Esto es un hecho poderoso. Así como hizo Moisés allá en Egipto. ¿Recuerdan las plagas? Bien, entonces ahora acá Jesucristo llenó de temor a quienes fueron testigos de los hechos poderosos que hacía. ¿Hablando a quién? Hablando a los vientos y a las aguas. Les da órdenes y los vientos y las aguas le obedecen. Ahí está el poder. Ahí está el poder que Jesucristo estaba mostrando exactamente como Moisés. Entonces, esto nos dice que si Jesucristo vio a Dios cara a cara, que si Jesucristo hizo señales y prodigios en presencia del pueblo de Israel, y que Jesucristo hizo hechos poderosos, entonces Él es el profeta que fue anunciado por Moisés cuando dijo, profeta en medio de ti os levantará el Señor como yo, un profeta como yo, es decir, que hizo los hechos que Moisés también realizó. Cristo es este profeta como Moisés. En Juan capítulo 1, versículos 21 al 25, ahí se le reconoce como tal. Juan capítulo 1, versículos 21 al 25. Dice ahí la escritura, se está discutiendo acerca de Juan el Bautista, pero también acerca de Jesucristo. Y dice Juan capítulo 1, versículos 21 al 25. Y le preguntaron a Juan el Bautista, fíjese, le van a preguntar a Juan el Bautista. Esta pregunta es muy importante porque ellos quieren saber si él es el profeta que se había anunciado en las escrituras que leímos hace un momento. Dice ahí Juan 1:21, y le preguntaron, ¿qué pues, eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? ¿Cuál profeta? El que se anunció ya en las escrituras en Deuteronomio, el que dijo Moisés que vendría y que saldría de entre el pueblo de Israel. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Porque Juan no era el profeta. Juan no era un profeta como Moisés. ¿Cuáles señales hizo Juan? Juan no hizo ninguna señal, ningún prodigio, ningún hecho poderoso, nada. Tampoco Juan vio a Dios cara a cara, tampoco. Entonces, él no es el profeta que anunció Moisés. Por eso él dice, cuando le preguntan, ¿eres tú el profeta? Él dijo, no. Le dijeron, verso 22, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y dice el 25, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Fíjense, los judíos estaban esperando a un profeta. ¿A un profeta como quién? Como Moisés. Por eso le hacen este interrogatorio. Ahora en Juan capítulo 6, en el versículo 14. Juan capítulo 6, versículo 14. Ya se nos quedó claro que los judíos estaban esperando a un profeta y Juan el Bautista les dijo que él no era el profeta anunciado por Moisés. Ahora en Juan capítulo 6, versículo 14, dice la escritura: aquellos hombres entonces, viendo qué cosa, ¿qué vieron? ¿Vieron qué cosa? La señal. Cuando ellos ven la señal, entonces eso les dice algo acerca del que está haciendo esa señal. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahí está. Lo reconocieron. ¿Por qué? ¿Por su apariencia física? No. ¿Por su mensaje? No, sino por la señal que Jesucristo había hecho ante ellos. En el capítulo 7 de Juan, en el versículo 40, Juan capítulo 7, en el versículo 40, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Los judíos estaban esperando ese profeta que anunció Moisés, y ahora que están viendo el ministerio de Jesucristo, su doctrina, su palabra, su obra, sus milagros, sus hechos poderosos, concluyen correctamente que Jesucristo es el profeta que habría de venir. Las señales, prodigios y milagros que vemos en los evangelios, y luego menos a menudo en el libro de Hechos, no forman una experiencia común entre los gentiles que creen en Cristo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque los milagros y las señales se dieron específicamente para un pueblo en particular, y ese pueblo en particular es el pueblo de Israel. Ojo, las señales, los milagros que Jesucristo hizo y posteriormente sus apóstoles, no fueron para ser vistos por los gentiles, sino para el pueblo de Israel. Es muy importante eso. Por eso ahora, cuando el evangelio sale a las comunidades gentiles, no hay milagros, no hay señales, porque las señales y prodigios no eran para los gentiles, sino para el pueblo de Israel. Por eso cuando Pablo predica en Atenas, ¿cuántos milagros hizo ahí? Ninguno. No hay ningún milagro de Pablo en Atenas. Y cuando se predica el evangelio entre los gentiles, no hay milagros. Para los gentiles no hay milagros. Todo lo que hicieron los apóstoles en cuanto a los milagros, todo va dirigido al pueblo de Israel. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tengamos cuidado de no querer obtener lo que era para Israel y no para nosotros. Eso es muy importante. Hay gente que dice: es que los cristianos, las iglesias deben hacer milagros. No, señor. No, señor, porque los milagros fueron prometidos exclusivamente al pueblo de Israel, ¿sí? A los judíos. Yo no soy judío, ni usted tampoco, ni los griegos son judíos. Entonces, como no son judíos, las señales no son para ellos, son únicamente para el pueblo de Israel. En Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 9, dice la escritura: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es muy peligroso hacerse pasar por algo que no es. Sobre todo, es muy peligroso reclamar las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel para uno. Cuando uno hace eso, está robando lo que Dios prometió a Israel. se está haciendo pasar por lo que no es. Cuando los gentiles dicen, nosotros queremos que Dios obre milagros, eso es hacerse querer pasar por judío. Y es muy peligroso eso. Cuando alguien dice que es algo que no es, dice que es una blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es muy peligroso. Entonces, regresando a Hechos, capítulo 3, versículos 22 y 23, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, ¿entre quiénes? Entre los judíos. Subraye eso, subrayelo en su Biblia. Jesucristo fue aprobado por Dios ¿entre quién? Entre los israelitas, ahí dice, varones israelitas. ¿Qué cosa? Subraye israelitas, subraye esa palabra, varones ¿qué? Israelitas. Oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, ¿entre quiénes? ¿Entre los gentiles? ¿Entre los griegos? No, entre los israelitas. ¿Entre vosotros con qué? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo, ¿entre quién? ¿Entre los griegos? No, entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. Entonces, las señales fueron únicamente para el pueblo de Israel. Ahora, Hechos capítulo 3. Ya entendemos lo que dice el versículo 22 acerca del Mesías prometido. Porque Moisés dijo a los padres, Hechos 3, 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Ya vimos por qué ese profeta es como Moisés. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Hay un castigo para los judíos que, a pesar de haber visto las señales, no creyeron que Jesucristo era quien decía ser, es decir, el Hijo de Dios. Ellos no tienen razón para no creer. No tienen razón alguna para no creer. ¿Por qué? Porque vieron las señales. Las señales decían algo acerca de Jesucristo. Decían que él era el que había de venir. Entonces, no había ninguna razón para no creer que Jesucristo era quien decía ser, es decir, el Hijo de Dios. Ahora dice los versículos 24 al 25 del capítulo 3 de Hechos. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. El apóstol Pedro ahora habla acerca del pueblo y sus profetas. El pueblo de Israel y sus profetas. Todos los profetas de Israel, dice el apóstol Pedro, desde Samuel. Es más, yo agregaría que aún desde Noé, desde Enoch, anunciaron ¿qué cosa? Estos días. ¿Qué son estos días? Hay que subrayar estos días. Eso nos debe llamar mucho la atención. Estos días, los profetas anunciaron estos días, es decir, los días del Mesías, los días en que estuvo disponible el perdón de pecados y el establecimiento del reino de Dios. A eso se refiere estos días. Dice, desde Samuel en adelante todos nuestros profetas han hablado de estos días. ¿Cuáles días? Los días del Mesías, los días en que estuvo disponible el perdón de pecados, los días del establecimiento del reino de Dios entre los judíos, entre los mismos judíos. Lo que los profetas anunciaron, ellos mismos lo vieron con sus ojos, el cumplimiento de lo que se había anunciado desde Samuel en adelante. Se anunció el Mesías y ellos lo vieron. Se anunció que habría perdón de pecados y ellos lo escucharon. Se anunció que sería establecido el reino de Dios y efectivamente el día de Pentecostés del año 33 en Jerusalén se estableció el reino de Dios. Entonces, ellos fueron testigos del cumplimiento de lo que los profetas desde Samuel en adelante habían anunciado acerca de Jesucristo, del perdón de pecados y de la iglesia. Ahora, si los profetas hablaron mucho sobre los días del Mesías, sobre los días del perdón de pecados y del establecimiento del reino de Dios, esto nos lleva a la segunda cosa que debemos observar en lo que Pedro dice. Estos días. Pedro dice que todos los profetas anunciaron estos días. No está hablando de aquellos días muy lejanos, ni tampoco esos días muy cercanos. Está hablando de estos días, los cuales están viviendo mientras predica en Hechos capítulo 3. No está hablando de aquellos días lejanos, ni está hablando de esos días cercanos, sino de qué, de estos días, es decir, en el mismo momento que está predicando ahí en Hechos capítulo 3, de estos días, de Hechos 3, de Hechos capítulo 3, todos los profetas hablaron. Qué tremendo es eso. Mientras el apóstol Pedro está predicando, mientras ellos lo están escuchando, se están cumpliendo ahí estos días que hablaron los profetas. Estos días, ¿qué días son? Estos días, ¿qué días son? Bueno, según Hechos capítulo 2, versículo 17, estos días son los postreros días. Dice Hechos capítulo 2 en el versículo 17. Hechos capítulo 2, versículo 17. Está citando a los profetas, o al menos a un profeta, al profeta Joel. Y dice, ¿y en los qué? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ven, estos días que anunció Joel ya están cumpliéndose ahí mientras el apóstol Pedro está predicando. Entonces, estos días son los postreros días. Estos días son los días justos. Mientras se predica la palabra de Dios, mientras se anuncia el Evangelio antes de la segunda venida de Cristo. Porque son los postreros. ¿Qué quiere decir postreros? Últimos. Ya no hay más. Están los postreros días. ¿Y qué es lo que resta? Solamente resta, ¿qué cosa? La segunda venida de Cristo. Ya no hay más, como algunos dicen. Que después de estos postreros días va a haber otros días más, otros mil años más. No, ya son los últimos, se acabó. Lo único que resta es la segunda venida de Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 20 dice, Hechos 2, 20 dice la escritura, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Aquí habla el apóstol Pedro de la destrucción de Jerusalén. Estos días son los días en que se anunció la destrucción ¿de quién? De Jerusalén. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Es lenguaje profético de juicio cuando se anuncia la destrucción de una ciudad en particular. Cuando el Señor venga el día del Señor grande y manifiesto, se refiere al juicio que caerá sobre Jerusalén. Entonces, estos días de los que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento son los días últimos, los postreros días, y en esos días también Jerusalén caerá. En esos días son días antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, Pedro dice que él y sus oyentes están viviendo en estos días. Ya no habrá más días. Solo resta la segunda venida de Cristo. Ahora dice Hechos 3, versículo 24 en adelante. Todos los profetas de Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días, los postreros días, días antes de la segunda venida, días en que ocurre la destrucción de Jerusalén. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Fíjense, aquí el apóstol Pedro habla del privilegio de los judíos. Los judíos tienen un privilegio sobre las demás naciones. Hay un privilegio aquí. Los judíos, desde el Antiguo Testamento, siempre tienen el privilegio sobre todos los demás pueblos de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos fueron la nación escogida para Dios. Desde el Antiguo Testamento, ellos tuvieron privilegios. Si alguien no entiende por qué Dios escogió la nación de Israel sobre todas las demás naciones para ser suya, bueno, lea Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 7. Vamos a ver por qué Dios escogió a esa nación en particular para darle tantos privilegios sobre las demás naciones. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 7. Vamos a ver por qué la escogió Dios sobre las demás naciones. Si alguna vez se ha preguntado por qué Dios escogió a los hebreos sobre las demás naciones, ¿por qué no escogió a Egipto o a otra nación? Bueno, aquí dice por qué. Deuteronomio 7, 6 y 7. Dice ahí la escritura, Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais, ¿qué cosa? El más insignificante de todos los pueblos. Bueno, ahora ustedes díganme, ¿por qué Dios escogió a la nación judía para ser suya sobre las demás naciones? Porque era la más insignificante de todas. Ellos fueron escogidos no por ser la nación más poderosa, no por ser la nación con más sabios, no. En ese tiempo los egipcios eran los más poderosos. Y hay otras naciones como Babilonia, extremadamente poderosos. O los griegos, extremadamente poderosos y muy sabios. Pero los hebreos era la más insignificante, insignificante entre todas las naciones, y por eso los escogió a ellos. Ahora, ¿por qué Dios escogió una nación insignificante? ¿Por qué no escogió una nación poderosa? ¿Alguien sabe? ¿Por qué Dios tomó esa decisión de escoger una nación insignificante, que no tenía poder militar, que no tenía poder político, que no tenía poder económico, que no tenía poder intelectual? ¿Por qué escoge Dios a esa clase de nación? No se amontonen.
Es como mostrarlo, pues, Rusia y Estados Unidos a Cuba.
Ajá.
Que ahí Dios, cómo ellos entraron a la tierra, cómo
hizo
la tierra, siempre eran más poquitos en cuanto a los.
Exacto. Dios no le va a dar de comer al que tiene mucha comida. Ni cuenta se daría. Pero al que no tiene nada, ahí hay un milagro. Ahí dice uno, a ver, ¿cómo le hizo este para sobrevivir? Gracias a Dios. ¿Ven? Si Dios hubiera escogido una nación poderosa, pues no habría poder que manifestar. Quedaría oculto. Pero cuando Dios escoge a esta nación insignificante y la hace una gran nación, entonces ahí está Dios, ahí está obrando un poder que ellos no tienen, ¿sí? Entonces, puesto que Dios ha escogido a Israel para ser el pueblo suyo, ellos reciben el mensaje de la salvación primero, antes que las demás naciones. Ellos reciben primero. ¿A quién vino Jesucristo primero? A los judíos. Y cuando murió Cristo en la cruz y mandó a los apóstoles a predicar, ¿a quién le dijo Cristo que fueran primero? A la casa de Israel primero. Vayan a la casa de Israel primero. Se predica el evangelio primero a los judíos, dice Pablo en Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío que, al judío primeramente y también al griego. Ven, primero a los judíos. Cuando se predicó el evangelio por primera vez el día de Pentecostés, ¿a quién se le predicó? A los judíos, a todas las naciones judías, a todos los judíos que estaban de todas las naciones, habían venido de lejos y todos eran judíos y todos escucharon el mensaje del evangelio. Ven, al judío primeramente. Y es lo que dice el apóstol Pedro acá en Hechos capítulo 3, versículos 25 y 26. Ahí dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿A vosotros qué cosa? Primeramente, ven, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Los primeros receptores del mensaje del evangelio son los judíos. Y es lo que dice Pablo también en cuanto a los judíos y el evangelio. Al judío primeramente. Primero al judío. ¿Con qué fin? Dios está buscando lo mismo entre los judíos que lo que buscará entre los gentiles. Que cada uno se convierta de su maldad. Está buscando la conversión de los judíos, para que dejen de ser judíos y ahora sean, ¿qué cosa? Cristianos. Muy bien, ahí terminamos entonces el discurso del apóstol Pedro, ¿a quién? Al pueblo. En el capítulo 4 va a cambiar el auditorio. ¿Por qué va a cambiar el auditorio? Porque ahora se va a predicar a los gobernantes. En el capítulo 3 le predica al pueblo. Y ahora en el capítulo 4 va a predicar a los gobernantes. Ahí nos vamos a quedar. Para no dejar el capítulo 4 a medias. Vamos a ver la próxima clase, el capítulo 4 de Hechos, donde el apóstol Pedro va a predicar a los gobernantes. ¿Tienen algún comentario que hacer, hermanos? ¿Alguna pregunta?
Sí. Y es judío de la casa de Israel. que predicase el comunismo de arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, y se comenzando desde Jerusalén. Todo eso fue claramente para los judíos. Pero hoy en día, con esa religión, se le da como que ese privilegio, ¿verdad? Que no les corresponde. Ya después lo vamos a ver lo que corresponde con el sentimiento, pero también a nosotros.
Primero, se.
Ese
hecho,
ustedes
me quisieron
leyendo
en un libro
de
Sexy,
que lo primero que Dios hizo fue enviarles
a
Jesucristo
a los judíos. Porque el pacto fue declarado para quién? Para los judíos, ¿verdad? Dijo Jeremías. Y aquí vienen días en los cuales haré nuevo pacto con quién? Con la casa de Judá y con la casa de Israel. Ojo. No como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, el nuevo pacto es prometido a la casa de Judá, a la casa de Israel, a los judíos, no a los gentiles. Los gentiles van a participar de ese pacto, pero originalmente el pacto fue prometido a quién? A los judíos. El reino, ¿a quién fue prometido? La restauración del reino fue anunciado a los judíos. Dios prometió allá en el Antiguo Testamento diciendo que Dios iba a restaurar el tabernáculo de la casa de Israel. Dios iba a restaurar el reino. Por eso los judíos estaban muy atentos a la predicación de Juan y de Jesucristo cuando decían: el reino de Dios se ha acercado. ¿Ah? Los gentiles, ¿qué sabían de eso? Nada. Los gentiles no sabían nada del reino, los gentiles no sabían nada de pacto, nada, no sabían nada de eso, ¿sí? Hasta que, gracias a la misericordia de Dios, el reino y el pacto es también anunciado a todas las naciones, como dijo Cristo. Y hacer discípulos, ¿a quién? A todas las naciones. Entonces, nosotros no teníamos vela en ese entierro, pero Dios nos invitó. Por su misericordia, Él dijo: venga, ustedes no eran del árbol, ustedes son un olivo silvestre, pero los voy a tomar y los voy a injertar en el árbol. ¿Ven? Entonces nosotros no tenemos por qué jactarnos de que, ay, nosotros somos el pueblo de Dios. Espérate un momento. Acuérdese que usted era gentil y las promesas fueron primero a los judíos. Las profecías tenían que ver con los judíos y por la misericordia de Dios nosotros alcanzamos salvación. ¿Qué agradecimiento debemos tener en nuestro corazón por ser invitados a un reino que no se nos prometió, por recibir la salvación que nunca habíamos escuchado de ella, ni esperanza teníamos, nada, nosotros que no éramos pueblo, ¿ven? Estábamos en este mundo sin Dios, aunque teníamos dioses, ¿no? Los egipcios tenían sus dioses, los griegos sus dioses, y aquí en nuestra tierra también tenemos nuestros dioses de piedra. Adorábamos los volcanes, a los pájaros y a las serpientes. Pero éramos sin Dios vivo, sin esperanza, ¿verdad? No teníamos nada. Sin Dios, sin esperanza en el mundo. Nosotros que no éramos el pueblo de Dios, ¿ahora qué somos? Ahora somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Ven? Es un gran privilegio el que nosotros tenemos al ser parte del reino de Dios. Adoptados.
Adoptados, sí. Yo se dedicaba, como dicen las canciones, a los pueblos.
Exacto.
Toda la humanidad tiene un tipo de intento de la oportunidad. Y tú vi que los judíos no lo hicieron. Cuando se los vino y los hijos no lo recibieron, ahora, aquí en mi cara, como dice la palabra, quise aquí convidar a otros. Los invitados no quisieron, los principales, ahora hay que convidar a otros.
Hay que convidar a otros, pero no nos jactemos. Dice Pablo, no te jactes contra las ramas. ¿Verdad? No te jactes. No te llenes de jactancia. Nosotros somos el pueblo. Pues sí, somos el pueblo, pero no te jactes. Porque fuiste un pordiosero que se te invitó a una fiesta, pero no tenías derecho de estar ahí. Bueno, ahí nos detenemos entonces y continuamos en la próxima clase, si Dios lo permite.